El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Las 16 minutos de la mañana, es viernes como tal, está con nosotros Joaquín Moekel, que se encuentra en su periodo de activación militar y como tal viene uniformado de, en el grado, ya saben, los, sobre todo los seguidores de este programa, de teniente. Así es que, a las órdenes, mi teniente Moekel.
A las tuyas.
Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Pues mira, muy bien, dispuesto a seguir sirviendo a la gente y siendo útil, ¿no? Afortunadamente, pues el programa donde llevamos tanto tiempo participando, sí, a Tuberita, se dedica a ayudar a la gente, y a la gente se le ayuda de civil y de militar. El ejército forma parte de la sociedad a la que sirve y lo demuestra sigue sirviéndola, ¿eh? Así que, fíjate, estamos cumpliendo un objetivo. El ejército forma parte de la sociedad a la que sirve, y si hoy podemos servirle ayudando, pues aquí estamos.
Y viene hoy, pues eso, perfectamente uniformado, porque él cuando hace su periodo, pues si es militar, es militar las 24.
No, hay, no, 24, no de los que salen 24, del cuartel. 24-7.
No de los que salen del cuartel y no sabe uno nunca.
24-7, hay que hacerlo.
Bueno, vamos al lío, ¿no?
¿Qué te ha pasado con Madrid?
No, que ayer las crónicas que salieron de Taurinas,
sí,
que por cierto, te quiero comentar una cosa también que vi Taurina, que pensé en ti, y que no le han dado bola, pero que la tiene.
¿Cuál de ellas?
Bueno, empiezo por esta. Venga. Luego te mandaré, es que se me olvidó mandarte, ponte un poquito más de agua, si luego la rellenamos.
A ver, pues, digo, a ver si está la cosa corta aquí, vamos a echar mucha agua y después me reñir.
El otro día que lo traje a la radio, apareció un vídeo que en la fachada del Palacio Apostólico, donde es residencia del Papa León XIV,
sí,
igual lo has visto, proyectaron el movimiento PETA, que es el movimiento, vamos, el acrónimo de por personas, por la ética de los animales y tal, proyectaron unas imágenes en ese palacio, pero grandes, eso no estaba hecho la noche anterior, un mapping de estos con movimiento, y aparecían toros que estaban siendo poniéndole las banderillas, en el arte de banderilla, y luego el torero en el momento de entrar a matar, coge el estoque, concentrándose, y en ese momento se cruza entre el toro y el torero, para mí un poco desagradable, una imagen de Jesucristo en la iconografía más romántica de nuestros libros de texto. Y luego aparece la Virgen. Y es pidiéndole al Papa que, en fin, que proceda contra los taurinos. ¿No te ha llegado eso?
Sí, sí, me ha llegado.
Ah, te ha llegado, lo has visto.
En primer lugar, como tú bien dices, a mí me extraña enormemente, enormemente, que un mapping de esas características, que tiene un montaje previo, se haya hecho sin conocimiento o sin consentimiento de la autoridad. Eso me extraña. ¿Qué significaría eso? Pues significaría que si se ha dado consentimiento o conocimiento de esta situación, estaría tomando el Vaticano, pues, partida sobre el animalismo o no animalismo, o una partida antitaurina o no. Esto no es nuevo, porque el Papa Pío V, si no recuerdo mal, ya en 1500, fíjate, en 1500,
Sí, se lo has contado tú aquí.
Dictó una bula pontificia. Que hablaba obviamente de la cuestión antitaurina, ¿no? Condenando en este caso al infierno, los profundos infiernos, a las personas que acudieran a las corridas de toros. Bueno, afortunadamente esa bula pontificia fue luego anulada, y tuvo mucho que ver con eso Felipe II, ¿no? Que le dijo al siguiente Papa: santidad, o levanta usted esta bula pontificia de Pío V, o nos quedamos sin cristiano en España, porque la gente va siguiendo los toros, ¿no? Yo creo que cualquier movimiento, en este caso animalista, es posible. Yo no tengo nada en contra de aquello, no tengo nada en contra de aquello, pero sí es cierto que a mí no me parece que sea el foro más oportuno para hablar de una cultura animalista o no el propio Vaticano. La Iglesia de Dios somos todos, cabemos todos, eso decía el Papa Francisco, antecesor de León XIV, y al caber todos, cabemos los taurinos y los antitaurinos. Por lo tanto, ni debe hacerse un mapping a favor de la fiesta de los toros, un proselitismo de la fiesta, sí, ni debe, a mi juicio, hacerse un mapping en contra.
Pero además era un poco...
Sobre todo porque el edificio en cuestión no es el más oportuno para proyectar esas imágenes. Esa es mi opinión, ¿no? Con el debido respeto a los taurinos y a los antitaurinos. O sea, yo respeto enormemente a los antitaurinos, Vigorra. Es que hay que respetarlo, o sea, pero lo respeto de verdad, no respeto, lo respeto de pensamiento. O sea, porque tienen todo el derecho del mundo a entender que esto no es una cultura o que no es un arte. Me parece muy bien. Yo puedo hablarte de una serie de deportes que no considero deportes, o una serie de artes que le veo poco contenido artístico, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero eso es distinto. Eso es distinto a que se insulte. Yo puedo ver, por ejemplo, un estilo de pintura, Vigorra, que no esté muy de acuerdo con ella, pero de eso a insultar a los pintores o pintoras que se dediquen a ese estilo pictórico, hay un abismo. Entonces, oye usted, no estoy de acuerdo con los toros, no me parece que sea un acto cultural, me parece un acto de tortura animal, bueno, me parece bien. Contra esos argumentos, yo rebatiré esos argumentos y llegaremos a un entendimiento o no llegaremos a un entendimiento. Será, yo soy taurino y usted no lo es. Hasta ahí de acuerdo. Pero, hombre, hay una serie de líneas rojas que no deben de ser, de ser traspasadas. Y yo modestamente entiendo que estancias, en este caso edificios tan emblemáticos, no deben de servir para hacer publicidad, propaganda o campaña de una cierta parte, porque vuelvo a repetir, la Iglesia de Dios somos todos y también los taurinos somos parte de la Iglesia de Dios.
Entonces ahí o se la han colado al Papa o a su gente, porque aparecer ahí alguien lo tenía que saber.
Lo que está claro es que eso no se ha hecho sin conocimiento, ¿no? Porque entonces, además, si fuese así, Vigorra, habrían fallado obviamente los servicios de seguridad de esos edificios. Sea por una parte o sea por la otra, si me dicen que no, creo que hasta peor a decirme que lo sabían.
Bueno, y por cierto, brevemente,
¿qué te ha pasado, Omar?
Ayer Morante estuvo en Madrid, lió el taco. Yo he visto algunos momentos, los lances que hizo, que luego, pues, a la hora de matar el toro, pues fue donde pinchó.
Ha habido dos cosas en Madrid, tanto antes de ayer como ayer, ¿no? El miércoles estuvo Morante, que estuvo en una plasticidad impresionante, como decía un titular, y después de Morante, nada.
Es muy atrevido.
Después de Morante, nada.
Lo que no me gustaba es la foto que ponían.
Bueno, ahí, yo te diría una cosa.
Porque parecía Espartaco.
Yo te diría una cosa para que lo tengamos claro. Mira, Morante es un torero de época, pero dicho por sus propios compañeros. O sea, podemos hablar de la altura de Joselito, de Belmonte, de Ordoño. O sea, cuidado, estamos hablando de toreros muy completos. Es que en la suerte, Vigorra, que hemos tenido, es que a los contemporáneos de Morante nos ha tocado vivirlo.
Y verlo.
Claro, que yo me imagino que las personas de los años 20, del pasado siglo, pues estarían encantadísimos de haber vivido a diestros como José Gómez Ortega, Joselito el Gallo o Juan Belmonte. Bueno, pues tuvieron esa suerte de vivirlo, ¿no? O en el siglo XVIII, gente que vio a Pepeillo. Sí. Bueno, pues eso me parece muy bien. Nosotros hemos tenido la suerte en el siglo XX y XXI de ser contemporáneos de José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla. Sí. Y claro, lo que nos pasa muchas veces al ser humano, y sabes que esto acontece muchas veces, quizás más de las debidas, ¿no? Más de la deseable, es que cuando tenemos a alguien cerca, Vigorra, no le damos importancia.
No, si se lo damos.
Bueno, muchas veces no, Vigorra, muchas veces decimos, oye, ¿conoces a fulano de tal? Dice, es un fenómeno. Dice, ¿pero cómo hace un fenómeno si vive al lado de mi casa? Sí. O sea, es increíble, ¿no? O sea, fulano de tal. No, pero ¿quién dices tú? ¿Fulano? Pero si ese viene el cuarto A y en el cuarto B. O sea, por lo visto, para ser importante no puede ser vecino mío, porque si es mi vecino no puede ser importante. Entonces, Morante es un torero de época, una genialidad, un genio, en todas sus expresiones artísticas, dicho y admirado, Vigorra, por sus propios compañeros. O sea, sus propios compañeros toreros saben que él es algo especial, es algo distinto. Bien, entonces estuvo muy bien. Pero aparte de que estuvo muy bien, que esto puede haber quien esté de acuerdo y quien no esté de acuerdo, eso me parece, otra vez volvemos a lo mismo. Sí. Quien diga, oye, pues mira, no me gustó Morante, abusó mucho de los remates, las series fueron... Bueno, perfecto, me parece fenomenal, cada uno que opina lo que quiera. Pero lo que no se puede estar es en contra de la norma. El presidente de una plaza de toros en una corrida concreta está para aplicar el reglamento. Y he aquí que quien no cumpla el reglamento y lo transgreda, sea torero, banderillero, picador o hasta espectadores, pueden ser propuestos para sanción y la autoridad administrativa sancionarles por ese incumplimiento contrario al reglamento.
Eso es lo que preguntaban al señor Muecker en el ABC.
Rosario Pérez, la periodista de ABC, claro, y le contesto a Rosario. Sí, Rosario, lleva mucha razón. La pregunta que se hace la periodista Rosario Pérez en ABC no es retórica, Vigorra, es real. Parece literaria, ¿no? Como dice, querido Muecker, ¿cuándo se podrá...? Pues yo le contesto a Rosario, sí, señores, llevas toda la razón. El presidente es el primero que debe cumplir el reglamento. Y te diré, Vigorra, el reglamento dice que la primera oreja, que es el trofeo que pide el público, se dará siempre y cuando exista una mayoría de pañuelos. En este caso es cierto que la mayoría de pañuelos es una cosa muy aleatoria, ¿no? Sí. Porque yo digo, si hay 22.000 especies... Pero hay cosas, Vigorra, que es la prueba en el derecho, y esto es una norma jurídica en el derecho, se aplican las cosas de forma notoria. Las imágenes, y ahí vamos a otro dicho, valen más que 1.000 palabras y más que 1.000 normas. Tú pones ahora mismo cualquier toma de televisión, Canal Sur ha retransmitido Corrida de Toro en Andalucía, su homónima en Telemadrid, en Madrid lo está haciendo, y estas imágenes que da la televisión, en este caso las televisiones autonómicas, que están haciendo una magnífica labor con relación a la tauromaquia, esto pone de manifiesto, Vigorra, que había una mayoría notoria de pañuelos. Pues bien, señor presidente, quiero recordarle el contenido del reglamento. Y ese contenido dice que la primera oreja es del público. Y ahí no incide usted, ni cuánto tiempo ha tardado en caer el toro, ni si la espada ha caído bien o ha caído mal, si hubo necesidad de escabello o no. Para eso está el segundo trofeo que decide usted. Sí. Mira qué bonito. Primer trofeo, el público soberano. Segundo trofeo, aunque el público lo pida, será la presidencia la que lo otorgue o no. Y como diciendo... Porque yo como presidente, o presidenta, que también la hay, puedo evaluar, cuantificar y ver hasta qué punto la espada ha caído bien, un buen, perfecto. Pero para el segundo trofeo. El primer trofeo es del público soberano. Y usted no le da categoría a la Plaza de Toros de Madrid negando la oreja que pide el público. Se le da categoría a la plaza, señor presidente, cumpliendo con la ley, no incumpliéndola. No. Usted dice, es que yo como presidente de Madrid tengo que salvar esta plaza y no puedo dejarla caer en una categoría de base, porque esto no puede ser, es usted el garante de la categoría. El garante de la categoría, lo que tiene que ser, el garante del cumplimiento de la norma. Y la norma dice que si el público la pide, usted tiene que concederla.
El público,
por lo tanto, no se da una categoría en la plaza negando lo que la gente ha pedido. Por cierto, muchas veces, recuerdo aquí, ya que estamos hablando de un tema militar, aquella película española tan graciosa que se llamaba Cateto a Babor, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Y entonces la madre o el padre iban a ver a su hijo que estaba desfilando, era un recluta, y decían, fíjate qué bien desfila mi hijo, y los demás van mal, ¿no? Pues entonces al señor presidente podríamos decirle aquello de, señor presidente, ¿no le extraña a usted que muchas personas de 22.000 espectadores estén de acuerdo en un trofeo y sea usted el único que no está de acuerdo? ¿Qué no ha visto usted que ha visto la gente?
Pues dicho, hecha este comentario, vamos ya con los oyentes y atendemos a Antonio, que nos quedábamos el otro día en puertas. Antonio de Cañete, La Real, como tú recordarás, de Málaga. Antonio, somos todo oídos y Muecker te atiende. Buenos días.
Buenos días.
Venga, cuéntanos.
Mira, pues nada, lo que estaba diciendo, te comenté del día 10 la denuncia que está puesta sobre la tarjeta.
Ahí tenemos un problema ahí. A ver, tenemos un problemita.
Resulta que el 18 y... Dime.
Antonio. No, es que se nos viene. Espera un segundito.
Comienza desde el principio y no te muevas de sitio, porque si no entonces no podemos enterarnos, No.
¿Me escucha bien?
Sí, pero sí, quédate ahí quieto.
Venga, cuéntanos.
Comienza.
Lo que le estaba comentando de la pasada era que el día 10 fue cuando puse yo la denuncia de...
Pero Antonio, no diga de la pasada ni... Empieza del principio. Me llamo Antonio y tengo este problema.
Venga,
cuéntanos.
Venga, acuerdo. Me llamo Antonio, soy de Cañete.
Venga.
Y nada, y te resulta de que con la tarjeta, pues resulta de que me hicieron un fraude de 800 y pico de euros.
Vale. ¿Cómo fue el fraude y cuándo fue?
El fraude fue, por lo visto, por enrolamiento con Google Pay,
Sí.
según dice Unicaja,
Sí.
y entonces, total, que me dijeron eso, que habían enrolado el de esto. Yo tengo iPhone y no tengo Android, entonces yo no puedo hacer eso. Bueno, hasta ahí es lo que le puedo decir, y puse, bueno, pongo usted una denuncia, de acuerdo, fui al Banco España, también puse otra denuncia en el Banco de España. Y lo cual, cuando estoy en eso, pues el día 18 de junio me vuelven a dar otra tarjeta. Y el día 19 de junio, al otro día, me hacen cargo de 79 euros. Repetidamente vuelvo a llamar a Unicaja, al servicio de Unicaja Móvil. Mire usted que me están haciendo fraude en la tarjeta, que me están haciendo fraude, era las 4:30 de la tarde, las 5, y que me están haciendo fraude, que me están haciendo fraude. Mire usted, corte, pero mire usted, es que usted me ha identificado, me he entrado con mi contraseña, por favor. Bueno, pues cogieron 500 y pico euros más,
Además de los 800.
además de los 800, correcto. Bueno, entonces el día 20 pongo la denuncia, me ven en esto, digo, mira, que esto ya me parece ya a burla, o aquí me pasa algo, a mí me tienen pinchado el teléfono, nada, me lo ven en delitos telemáticos, me lo comprueban el teléfono, nada, el teléfono está correcto, dicen, Antonio, esto está correcto, llévalo si quiere al servicio de iPhone, lo llevé a la tienda de iPhone, bien, usted lo llevo, nada. Y lo cual coge Unicaja y me devuelve. O sea, lo hacen por el mismo sistema, por el mismo enrolamiento y por el mismo sistema. Y me devuelven los 500 y pico de euros. Me lo devolvieron en agosto. Bueno, y digo, bueno, y los 800 y pico de euros no me han contestado. Soy Joaquín Márquez, no me han contestado. Lo han dejado ahí en stand-by, me lo dejan en stand-by. Pero mire usted, si tengo razón o no tengo razón, como usted me dijo en el programa anterior, vale, es que, claro, la han enrolado con el teléfono suyo, vale. Pero, ¿por qué? Porque han pagado una parte 544 euros y porque no pagan los 800 y pico euros que lo hicieron de primera vez.
Vamos a ver, aquí puede haber una diferencia, Antonio, que es la siguiente. Vamos a ponernos siempre, Antonio, en que las cosas hay que probarlas, ¿eh? Hay que probarlas.
Sí.
Vamos a ver si yo soy capaz de explicarte. Enrolar una tarjeta es inscribirse, enrolarse en algo, es como dice, me he enrolado en el ejército, me he inscrito, ¿no? Me he apuntado a tal sitio, eso es
Sí, lo
enrolarse, ¿eh?
entiendo,
Vale.
lo entiendo.
Enrolarse al pago esto, el enrolamiento se ha hecho supuestamente desde tu teléfono. Y según el Banco de España, que es el operador, dice claramente que el departamento considera que la actuación de la entidad no se ha apartado de la normativa de transparencia y buenas prácticas porque ha acreditado documentalmente que el enrolamiento de la tarjeta en la aplicación de pago móvil, así como la autenticación, contabilización y el registro de las operaciones reclamadas, los términos exigidos por la normativa del servicio, han sido absolutamente probados. ¿Qué significa esto? Significa, Joaquín, ¿por qué en una me han devuelto y en otra no? Muy sencillo, porque en la segunda de los 500 euros hasta que tú me dices, ya tú has avisado diciendo que entiendes que te están haciendo fraude con la tarjeta. Y esa ha dado tiempo a pararla. Esa segunda parte ha dado tiempo a pararla. Pero la primera parte no ha dado tiempo. ¿Cuál es el problema, Antonio, que tenemos aquí? Yo sé perfectamente que estás llamando y estás quejándote porque obviamente ni hiciste las compras u operaciones de los 500 euros, ni hiciste la compra u operaciones de los 800. Eso yo lo tengo claro. Pero el problema que hay, Antonio, aquí es el siguiente. Si yo no pruebo que en la primera partida no he tenido nada que ver yo, va a ser difícil la devolución. Te explico por qué. Porque si eso no fuese así, imagínate, Antonio, que un señor, que no es tu caso, que fuera un sinvergüenza, un delincuente, hace las compras con su móvil, con su tarjeta, y posteriormente de haberlas realizado, dice simplemente, yo no tengo nada que ver con eso y yo no lo he comprado. Tú imagina, Antonio, que yo me voy a poner de ejemplo yo, que no está feo que lo haga, pero lo voy a poner. Yo cojo, hago compras con mi tarjeta con 800 euros por el PayPal de Google y ahora después llamo y digo, oiga, oiga, que estoy viendo que se está comprando con mi tarjeta y que yo no he sido. Y me dice el banco, oiga, pues se ha hecho desde su teléfono móvil, y la autenticación se ha hecho con su móvil. Sí, sí, pero yo no, que no, que yo no he sido, que eso me han... ¿Cómo detectamos, Antonio, que algo es falso o que alguien está haciendo una autoestafa? O sea, está haciendo parecer que ha sido estafado cuando ha hecho la compra personalmente. Esto tenemos que entender, Antonio, que aunque tú como doliente, como sufridor, como persona perjudicada, lo tienes claro que tú no lo has hecho, pero yo, entidad financiera, no tengo más remedio que hacer una comprobación de que esto es cierto. Porque si no, a partir de ahora, con tal de que una persona diga, yo lo que está comprado con mi tarjeta y con mi móvil, no lo he comprado y esto me devuelve, así no podemos actuar, Antonio. Entonces, tenemos un problema de prueba pericial cibernética. Yo tengo que demostrar que desde la apariencia, que se ha hecho esto desde mi terminal móvil, no se ha hecho porque ha sido, por ejemplo, no sé, clonado el móvil, uh-huh, o hecho por un pirateo que hace que parezca que está desde mi teléfono sin haber estado. Pero la simple manifestación, Antonio, del dueño de la tarjeta o del móvil diciendo yo no he comprado nada y yo no he hecho nada, no puede valer. Uh-huh. Te vuelvo a repetir, porque podría ser que gente que sí lo ha hecho diga no, no, yo no he sido. Uh-huh.
¿Se, Joaquín, un inciso le puedo hacer?
Claro,
adelante, adelante. Claro.
Mire, es que lo que no se puede hacer es una compra en el Corte Inglés Bahía, que está en Málaga, y al minuto y medio hacen otra compra en el de Marbella.
Sí, sí,
pero... Y al otro minuto y medio en el puerto Banú.
Sí, pero lo que te estoy
diciendo. De esa manera, a las 2 de la mañana.
De madrugada.
Ya, pero lo que yo te hago ver es lo siguiente. Esas compras en cuestión son compras por internet, no presenciales, porque a la 1 de la mañana está abierto el establecimiento.
Sí, sí, son por internet.
Entonces, sí. ¿Por qué no voy a poder yo comprar por internet entre establecimientos distintos? No me hace falta estar verdad. Presencialmente.
Sí, sí,
cómo,
por supuesto.
¿Ves cómo te he contestado, Antonio?
Sí, sí, sí.
Yo no quiero quitarte la razón.
¿Cómo se puede demostrar la prueba?
Sí, pero ya Antonio ha razonado. Él ha dicho, ¿puedo hacer un inciso? Sí, ha hecho un inciso y le he contestado. Antonio se estaba preguntando una cosa que no tenía sentido. Que ¿cómo se puede comprar en 3 establecimientos a un minuto cada uno? Es que no tengo que estar presencialmente, para nada. Y yo por internet puedo comprar en Pakistán, Vigorra. Ya. ¿Y cómo puedo comprar algo en Pakistán y a la media hora en Inglaterra?
Bueno, ¿qué puede hacer Antonio?
Tiene que demostrar que desde su teléfono, bajo la apariencia de haberlo hecho él, no lo ha hecho él, porque hay o un clonado de la tarjeta o lo que se llama informáticamente un troyano. ¿Qué significa o qué se suele decir con el troyano? El troyano es una especie de virus, sí, informático o de fórmula informática que hace, Vigorra, que yo desde un móvil exterior,
sí,
entre en el tuyo, en tu dirección de IP informática, sí, o móvil, y parezca que desde esa IP ha salido esto, y eso lo hace un troyano. Entonces, o yo demuestro informáticamente con un perito que bajo la apariencia de mi móvil no ha sido realmente mi móvil, o está francamente complicado, Vigorra. Vuelvo a reiterarte, no me vale solamente con que yo diga esto, es claro, porque vuelvo a Vigorra, imagínate que lo hago yo, compro 7 cosas a las 3 de la mañana haciendo ver que es algo fraudulento y después digo no, que esto me lo han quitado.
Bueno,
prueba en este caso pericial técnica. Si algún perito informático, que estoy seguro escucha el programa, nos está escuchando, estaríamos encantados que nos diera luz de qué forma,
claro,
puede demostrarse que un aparato ha sido clonado o hay un troyano que ha hecho que parezca que la operatividad,
sí,
es desde un terminal cuando realmente está siendo un terminal remoto.
Bueno, y la duda de él es que se ha cortado la comunicación y nos estará escuchando seguro. Ante, ¿por qué le pagan los 500 euros, 544
euros? Eso se lo he contestado ya.
Sí, porque lo advirtió
ya,
él.
Ya lo advierte en la segunda.
Y al advertirlo
queda constancia, y si usted vese la advertencia al cliente, hace los pagos, ya vale. La negligencia es bancaria, vale, no de él.
Vamos con Etelvina de Cádiz. Buenos días, Etelvina.
Al señor Moe que ya digo.
Venga, adelante, cuéntanos usted.
Bueno, pues resulta primero un con mucho cariño y agradecimiento cuando hace 15 años me dieron por muerta de defunción y ustedes como siempre con esa entrega y ese deseo de ayudar a todo el mundo, me lo solucionaste. Pero ahora sí, ya sí. Tengo 15 años más.
Ya, me acuerdo, ¿tú te acuerdas, no, Joaquín?
Me acuerdo perfectamente, porque además el nombre no se olvida.
Etelvina, sí,
Etelvina no se olvida. Me acuerdo perfectamente de aquello.
Sí.
Etelvina me acaba de quitar 15 años.
Y yo me los he puesto hoy.
Bueno, no pasa nada, pero está no jovial, joven y además con ganas de seguir luchando.
Venga. No, uy, la lucha es hasta que Dios me lleve.
Vamos allá.
Bueno, pues mire el entuerto actual que tengo. Resulta que creo que habéis recibido fotos de unos tramos de escalera y unos actas de reuniones de la comunidad. ¿La han recibido ustedes, verdad?
Sí, sí, sí.
Vale, pues resulta que yo llevo como unos 15 años, llevo luchando porque aunque compramos todos los comuneros, todos los copropietarios, compramos la vivienda con ese desarreglo que tiene ese curricán saliendo de mi puerta porque vivo en la planta tercera con otra vecina, pues ese curricán y eso, pues siempre lo vi yo mal, pero claro, en el momento que yo me caigo y me parto el fémur y me están escuchando.
Sí. Perfectamente.
Ah, vale. Y me parto el fémur, pues claro, ya por culpa de un arreglo que hicieron de una impermeabilización de la azotea y claro, entró agua y me resbalé el domingo cuando entré a oscura y me partí hundimiento de, vamos, pasé 9 meses con una rehabilitación tremenda. Claro, cuando venían los técnicos de la sanidad, la silla que traían no entraba en el ascensor y me tuvieron que bajar por ese tramo y nos reíamos porque decíamos, me parece a mí que vamos a terminar los tres con la pata también rota. Y nada, esto hay que arreglarlo, sí, esto hay que tomar medidas. Bueno, pues pasó aquello y empecé yo a tomar conciencia, digo, esto hay que arreglarlo. Entonces, cada vez que había una reunión lo exponía. No me hacían caso, que si yo tenía el problema era mío. Claro, la mayoría de los copropietarios son más bien gente joven, atleta, no tienen problemas de movilidad, no tienen problemas como yo tengo. Y resulta que la última reunión se aprueba a favor de hacer el arreglo. Yo para ir saltando obstáculos, aprueban 4-3, pero ¿qué pasa cuando ya se habla también de pedir un presupuesto para en el fondo de la comunidad no tocarlo o sacar 5.000 euros y dejar el resto para no pedir más? Pues resulta que se aprueba, pero sale una voz cantante y dice, ¡oh, la cornisa tiene una grieta de la fachada! Y entonces el técnico, que por cierto se estaba celebrando esta reunión telemática, yo desconocía todo este jaleo del ordenador y todo, y una vecina me dice, yo te ayudo, tú te vienes al patio y yo te ayudo. Y resulta que cuando da la votación, el técnico diciendo que eso es peligroso, que si el ayuntamiento, total, que lo adornó bien de mucho peligro. Yo, la verdad, podía haber arreglado la cornisa, pero es que aprovecharon y pintaron toda la fachada. También hay una votación telemática que eso se escuchaba una vez bien, a veces más. Uno estaba en Madrid, el otro estaba en su casa. Total, que me dicen, vota y di que sí. Bueno, pues yo digo, sí, la fachada hay que arreglarla, claro que sí, pero la sorpresa mía es que en el acta siguiente ponen que el dinero del presupuesto de los escalones pasa para la fachada. Entonces, ¿qué pasa? Que no se arregla. Salta otra comunera, diciendo que, por cierto, administradora social, que tiene buenos elementos de juicio para haber tomado esta decisión, que como yo compré el piso, estando la escalera así, que lo pagué yo. Y yo digo, bueno, los pisos lo han comprado todos los copropietarios han comprado el piso, la escalera no es mía, eso es comunitario todo. Pues nada, no lo he podido conseguir hasta tal punto que se pidió el dinero. Yo tengo una derrama de 25 euros más en apoyo de todos los arreglos que se le han hecho a todos el que tenía una filtración, el que tenía una humedad, el que le, los cordeles de la azotea, el que quería flores bonitas con tierra, el que quería pintura. Todo se ha llevado, yo no me he puesto en contra de nada mis votaciones. Y estoy muy dolida, porque resulta que incluso el ascensor, como dijo esta señora, que había ascensor, que bajara por el ascensor, digo, pero es que eso se estropea, y el día del apagón, de vez en cuando se estropea, y estoy limitada, que no puedo. Tuve que poner una, para agarrarme en la pared, tuve que ponerlo yo con mis ahorritos, lo puse. ¿Y qué pasó? Que ahora llevamos 8 días sin ascensor, y aquí estoy, que cuando también la vecina del cuarto, que es la más así comprensiva, una chica profesora de la universidad, va de viaje y no puede bajar por ahí con la maleta, porque ella vive en el cuarto. Es la única que se perjudica conmigo, que somos las que más usamos esa bajada. Cuando estos 8 días no ha habido ascensor, se han debido de dar cuenta que para ir a tender la ropa, pues no han podido bajar por ahí, porque es que está muy peligroso, ¿eh?
Ya, y, pero
se ha caído algún niño. Y ahora digo yo, tengo que pagarlo yo, tengo que aceptar.
Etelvina, ya la has comentado, ya ha quedado claro. El tema es que el día 24 de octubre del 2024 hubo un punto orden del día que era ajuste en los presupuestos y partida a ejecutar en la restauración, y se sometió a votación, y todo el mundo por unanimidad, incluyéndola a usted.
Claro, que ahí no me di yo cuenta, me dieron.
Ya.
Hay que arreglar.
Fachada.
Además, todo fue así. Fachada. Esa era la cosa. No había más comentarios. Fachada. Claro. Entonces, dije fachada.
Pero...
Y ahora, eso, ¿cómo ve usted esto? Porque esto cada vez, yo soy mayor, cada vez tengo más dificultades.
Etelvina, lo veo complejo en el siguiente sentido. Vamos a ver. Lo que hay que hacer en la escalera, yo veo una fotografía que lo que le falta es parte del mármol a un trozo, ¿no? Lo he visto ahí con un par de mármol que le falta.
Eso fue que mandaron a hacer una cata, por si acaso
Pero la pregunta mía es, ¿el problema de la escalera exactamente cuál es?
El problema es que para bajar es muy peligroso.
¿Por qué?
Porque bajar te tienes que arrimar a la pared y bajar. Ahí hay unos picos que no puedes.
Bien. La remodelación.
Menos llevando.
Etelvina, vamos despacito. Venga, que si no, no acabamos. La remodelación de la escalera para que quedara más cómoda, ¿a cuánto asciende?
El mismo dinero, los mismos euros. Que se pintó la fachada, desarregló ese.
Eso ya me he enterado. Eso es tanto como contestar: tiene hambre, y dice la misma hambre que tenía ayer. ¿Y qué hambre tenía ayer? ¿Cuánto era?
¿Cuánto es?
5.362, dijo el técnico.
Muy bien. Pues.
Estaba aprobado, ¿eh?
El problema es. Ya sé. Pero las cosas, igual que se aprueban, se desaprueban, Etelvina. No empecemos por ahí. No empecemos, porque si no, no avanzamos. No avanzamos. Ya. Vamos a ver. ¿Cuándo se acabaría con el pago de esos 5.000 euros?
5 años.
¿Cuánto llevamos?
12.500 se ha pedido a Bankinter.
¿Cuánto llevamos?
5 años a 25 euros por vecino.
¿Qué cuánto llevamos, estoy diciendo?
Desde enero,
o sea que faltan 4 años. Yo creo que lo más lógico aquí es que esperemos de terminar la reparación de la fachada. Concienciemos al personal de que es necesaria la escalera, pero dos cuotas extraordinarias va a ser difícil que se soporte. Así que una cosa y después la siguiente. Ahora, el orden de factores ha cambiado el producto. Los comuneros han visto, incluida usted, Etelvina, incluida usted, que era más urgente la cornisa y la fachada que la escalera. Por lo tanto, como usted misma ha votado a favor de eso, no podemos ahora llorar este tipo de situaciones. Tenemos que ser.
Es que yo no sabía lo que me votaba.
Mira, en el ejército hacemos una cosa que se llama la lección aprendida. Para la próxima vez hay que saber lo que hay que votar.
Ya, sí, pero a lo mejor su voto nunca.
Ya, pero que eso es, que yo no puedo estar. Volvemos a lo mismo, Vigorra, que en un tribunal no se puede llegar diciendo al juez, es que yo soy muy mayor y no sé lo que votaba. Pues señor asesor, es que eso no podemos hacer.
Sí, pero digo que a lo mejor tampoco su voto variaba.
Bueno, pero lo que ya no varía es diciendo que yo estaba hasta a favor. O sea, que ya eso sí que no, ¿no? Entonces, vamos a ser consecuentes. Hay que ser, termina consecuente. No podemos estar con blandenguería, hay que pena más grande. No, yo no puedo estar aquí con las penas, que yo tengo todas las penas que tú quieras, pero yo no puedo, yo no te arreglo la vida diciendo que hay que pena más grande, pobrecita mía. No, hay que ser serios. Entonces, la solución más práctica aquí es que pase rápidamente el arreglo de la fachada y la cornisa y que el siguiente arreglo en esa casa sea el de las escaleras. Yo comprendo que hay que esperar un tiempo, pero es lo más razonable. Porque si no se espera ese tiempo, ninguna persona va a querer pagar doble cuota extraordinaria de 25 más otros 25, sobre todo cuando no es necesario. Es una solución. La otra solución, que la veo más drástica, es que tú te gastaras esa cantidad de dinero, que lo veo una barbaridad. Yo pienso que tú debes decir, oiga, al igual que yo me he plegado a que se restaure la fachada de la cornisa y he sido la primera en votar que esto era más urgente, pese a que a mí me afectaba más la escalera, ahora les pido a ustedes que sean exactamente iguales de buenos vecinos y comprendan que este acometimiento
cuando
de la...
se pague.
Exacto. Se pague. Esa es la... Hay que tener paciencia y ser consecuente, termina con lo que hemos hecho. Si no,
estoy
no somos...
De acuerdo. Y ahora otra cosa.
Dígame.
Otra cosa le preguntaba. ¿La tengo que pagar yo una vez que se pague los 5 años y todas esas cosas?
Sí.
De acuerdo. Pero por haber comprado yo el piso de estas condiciones en la comunidad... ¿Tengo yo obligación de hacerlo?
No, no, no es que tenga obligación.
Mira, desde la comunidad, ¿no?
No, Etelvina. La casa, mientras que no incumpla la normativa urbanística, o sea, mientras que no incumpla la ley, la casa tiene esa incomodidad, pero una incomodidad legal, nadie está obligado a cambiarla. Nadie. O sea, por lo tanto, a no ser que yo consiga, Etelvina, un arquitecto que me diga esta escalera no es conforme a la ley urbanística porque no cumple los requisitos de la, de la pisada, de la tal, fila pendiente. A no ser que no sea ilegal, si la escalera es legal pero incómoda, la incomodidad no es obligatoria cambiarla. Distinto es que yo sea capaz, cuando digo yo, es usted, Telvina, que sea capaz de convencer a su vecino diciendo, señores vecinos, cuando se votó el poner por delante la fachada y la cornisa como reparación ante la escalera, yo fui la primera, no digo usted que se equivocó, no digo usted porque todavía queda mal, yo fui la primera que apoyé, que no diga, Etelvina, que no diga usted más que se equivocó, que no diga más, que no lo diga más, que yo voté a favor de esto, porque quise ser una buena vecina y venga, como casi todos vosotros queréis restaurar la fachada, yo voté a favor. Ahora os pido a vosotros, que al igual que yo apoyé la reparación de la fachada y la cornisa, seáis vosotros los que apoyéis la modificación de la escalera. Porque aunque no os afecte a vosotros, afecta a los demás y siempre hacer una escalera más cómoda será y quedará en beneficio del bloque en general. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ha quedado claro?
Clarísimo me ha quedado.
Pues eso es lo que yo quiero. Etelvina, muchas gracias.
Bueno, suerte, Etelvina. Hacemos pequeña pausa y seguimos. Vamos ahora con Joaquín Moekel y Estrella, que nos llama de Carmona. Estrella, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, cuéntanos.
Bueno, lo primero, felicitaros por el programa, ¿vale?
Muchas gracias.
Mira, nosotros, a ver, yo trabajo en una asesoría y ya es que estoy un poco desesperada porque el trabajo nos está desbordando este año, que nos están dando para el pelo. Entonces, mira, yo presento un alta de autónomos en febrero del 2023 y este alta de autónomos, la primera vez que lo hacía, ¿vale? Entonces, el alta de autónomos es un alta de un autónomo con discapacidad superior al 33%. Una vez que tú accedes al alta, el autónomo, por ser discapacitado, tiene una bonificación de 5 años. Los 2 años que con la tarifa plana, que son los 80 euros que paga de cuota durante los 2 primeros años, y el resto creo que tiene una bonificación del 50%.
Sí.
¿Qué es lo que ocurre? Que una vez que yo estoy cursando el alta, a mí me van saliendo una serie de pantallas y en la pantalla me dice que si accedo desde la discapacidad, la bonificación es de 5 años. Entonces yo me quedo tranquila de que este hombre va a tener su bonificación durante 5 años. ¿Qué ocurre? Que después, revisando la... cuando ya pasan los dos años, al mes siguiente, a este hombre le cobran el autónomo completo. Y me llama y le digo, mira, no, habrá sido un error de tesorería, porque a mí en la captura de la... Yo me quedé con las capturas de pantalla, me dicen que la bonificación dura 5. Entonces habrá sido un error de tesorería. Me pongo en contacto con tesorería y me dicen que no, que es que antes de que transcurrieran los 2 años, yo tenía que solicitar la prórroga por los 3 años más. Entonces presento una reclamación y me dicen que no, que es que yo había presentado... La solicitud de la prórroga, me dicen que yo la he presentado en junio del año pasado, cuando yo la he solicitado en abril de este año. Y me dicen que yo la he presentado en junio del 2024. Aprovecho el error de tesorería, porque ellos me resuelven con un error diciendo que yo lo había solicitado en junio del 2024, y digo, pues mira, como me has dicho que lo he solicitado en junio del 2024, estoy dentro de plazo, por lo tanto me tienes que reponer el derecho a la bonificación.
Sí.
Y ahora ellos me contestan a la reclamación que puse diciendo que en esta resolución corrigen el error primero, dicen que yo he solicitado la prórroga en abril y que por lo tanto estoy fuera de plazo y que no procede la bonificación. Entonces me da coraje porque digo, ostras, ellos sí tienen derecho a equivocarse, pero yo no, porque la verdad es que no fue un error, a lo mejor fue exceso de confianza, de que yo me quedo con mis capturas de pantalla, sí. Veo que tengo los 5 años de bonificación y ahora resulta que no, que a lo mejor debería, vamos, a lo mejor no, seguro, que debería haber mirado bien la legislación y toda la historia, pero bueno, es que yo me quedé tranquila por esas capturas de pantalla que tengo guardadas.
Ya. Entonces tú tienes una gestoría.
Sí, vamos, vale. Yo trabajo en una gestoría. Bueno,
trabaja en una gestoría. A ver, Joaquín Moekel.
¿Y tu jefe, el de la gestoría, qué dice de esto?
Por todo bien, ni se lo he dicho, Joaquín, porque me da tan miedo decírselo.
Ah, o sea, que tú que te lo quieres saber tú un poco para moverte sin que él lo
Ella
sepa.
Ella es muy todavía. Oyente tuya.
Vale,
y
vale,
que
vale, no, vale, no. Vale, ayude. Vale, vale, que no lo has comentado todavía, jefe, que esto ha acontecido, ¿no? Es lo que ha pasado.
No, todavía no. Entonces vale. Estoy esperando un poco a ver si hay alguna solución posible y si no, pues entonces ya habla con él y exponerle el tema.
Bueno, a ver. Tú cuando das el alta de este cliente de la gestoría, tú lo das de alta primero en la tarifa plana, pero accedes como si fuera como si tuviera una discapacidad, ¿no? Una minusvalía, ¿no? Del 33%.
Exacto.
¿Vale?
En una de las opciones que te dan a la hora del alta, te dicen, ¿accedes desde una discapacidad superior al 33%? Le digo que sí y automáticamente me ponen. En este caso, la bonificación será de 5 años.
Vale. El alta, cuando tú la cursas en el plazo de la tarifa plana, ¿se prolonga eso durante 24 meses nada más?
Sí.
Entonces, sería hasta febrero del 25. Y tú, el día 28 de febrero del 25, como tú bien sabes, teníamos que haber pedido la prórroga de esa bonificación. ¿Estamos de acuerdo?
Eso es.
Tú esa prórroga, en vez de pedirla en febrero, ¿cuándo te das cuenta? ¿Cuándo la haces?
La hago en abril, creo, a principio
de abril, has dicho, sí.
No me acuerdo.
En abril, has
vale,
dicho.
Vale, ponte, o sea, fuera de plazo.
El 1 de abril.
Bien.
El 1 de abril.
¿Tú te das cuenta de no haber pedido lo que es la prórroga de la bonificación, ¿no? Cuando el cliente la tarifa plana le sube.
Claro, cuando me dice, oye, que me han cargado el autónomo completo.
¿Cuánto le cargaban y cuánto le cargaron al principio?
Pues él estaba pagando los 80 euros y ahora estaba pagando 200, no llega a 300 euros, creo.
Sí, pues, o sea, pero él tenía, la tarifa plana tenía con el 33%, no por ser los 2 primeros años la tarifa plana.
Es que la tarifa plana, cuando tú accedes desde discapacitado, son 80 euros durante 2 años.
Eso es, pero después se puede prorrogar hasta 5.
Sí.
Claro. Y ahora en marzo le cargaron 298.
Claro, pero te vuelvo a repetir. La tarifa plana de los 2 años, eso sería para cualquiera aunque no tenga discapacidad. Y hasta 5 con la discapacidad.
Eso es.
¿Estamos o no? Por lo tanto, a ti te han aplicado la tarifa plana como si fuera una persona normal y corriente. Y dices tú, y se acaba los 2 años. Pero si la persona, aparte de la tarifa plana, porque inicia la actividad por primera vez, resulta que tiene una discapacidad, en vez de 2 años de tarifa plana, son 5.
De todas maneras, Joaquín, es verdad que la tarifa plana para una persona sin discapacidad es de 1 año, no de 2.
Por eso te estoy diciendo. Por lo tanto, habría una
pero
cosa.
Pero le han aplicado dos.
Por eso te estoy diciendo que esa va a ser nuestra defensa.
No,
pero,
y también lo que ella decía es que no tiene recorrido, ¿no? Lo que ella decía que haberse equivocado ellos y corregir.
Eso es lo de menos. El Estado siempre va a corregir su error, Vigorra, porque se entiende. Esto es una cuestión importante,
no,
Estrella.
No, porque preguntaba, sí, pero pues,
sí, pero el concepto. No vayamos tan ligero, que si vamos ligero, no nos interesa.
Mira el reloj.
Vamos, pero hay que ir después. Va uno bien contestado y no 15 a Marocha. Uno bien contestado. Vamos. Estrella, tu pregunta. Me da mucho coraje que yo no pueda rectificar y ellos no. Mira, hay una diferencia. Tú no eres el Estado y el Estado tiene que velar por el interés general. Por lo tanto, es lógico que el Estado pueda rectificar sus errores porque beneficia o perjudicaría su error a un montón de gente. El tuyo solo te perjudica a ti. Por lo tanto, no puedes compararte con el Estado. Es igual que una persona puede hacer un recurso en 20 días y el juez, sin embargo, tiene 4 meses para resolver la sentencia.
Y aquí, ahora, aquí. Lo que le recomiendo.
¿Dónde está el tema a nuestra defensa aquí? Nuestra defensa estaría en lo siguiente. Mire usted, dice que cuando uno accede como discapacitado, tiene esa tarifa plana durante 5 años y que claro, solamente son los 2 primeros y la otra prórroga hay que pedirla. Bien, pero mi condición de discapacitado la conoce usted claramente, porque de no haberla conocido, la única tarifa plana se hubiera aplicado 1 año. ¿Usted por qué me aplica a mí 2 años? Porque usted conoce que soy discapaz. Es cierto que desde un punto de vista estrictamente administrativo, yo tengo que solicitar esa ampliación de la tarifa plana cuando vencen los 2 primeros años. Es verdad. Pero, a mi juicio, la falta de la petición de la bonificación como requisito administrativo no debe primar sobre la bonificación en tal. Por lo tanto, una medida justa, a mi juicio, si yo fuera el tribunal sentenciador, sería el no haber pedido usted la prórroga en febrero hará que marzo y abril la pierda.
Sí.
Pero cuando la pida se le aplicará porque debe de primar mucho más la condición de discapaz, que es el espíritu de la norma, que el papel pedido o no.
Entonces,
pedido.
¿Qué hace ella?
Recurrir contra la resolución en base a lo que te estoy diciendo. Vale. Diciendo, vale. Es cierto que no se ha pedido, pero no es menos cierto que usted conoce la condición de discapaz porque de no ser así, no hubiera aplicado 2 años de tarifa, sino solamente 1.
De acuerdo, Estrella.
Perfecto.
Como ahí tienes la explicación, pues tú la oyes en la radio y la puedes volver a oír.
Y otra cosa, Estrella, rápidamente. Al jefe, aunque sea algo malo, no te dé miedo comentárselo. Es mucho mejor decir, jefe, tengo que hablar contigo, ha pasado esto. Porque si se entera por la calle va a ser peor porque te va a parecer que le estabas escondiendo o ocultando una cosa. No seas tonta,
digo, Joaquín,
díselo.
Hasta la semana que viene, Joaquín.
Hasta la semana que viene, señor Vigorra.